Es bueno cuando tomamos perspectiva de vez en cuando de que ciertos aspectos, alguna cosa que descubramos no solía ser así en cierto pasado también que elijamos para comparar. La constatación puntual, el contraste entre un momento y otro, es quizás una de las gimnasias de análisis crítico de cultura que más nos pueden asistir en esta clase de desafíos. Y si uno se pusiera a imaginar cómo habrá sido el camino que tomó esa antesala del deseo, la imaginación y la motivación humana, que es la atracción, uno casi como que podría tener semiplena prueba de que decididamente no solía ser así. Estamos quizás hoy en una circunstancia álgida en términos de todo lo que rodea al deseo y a la experiencia de la imaginación. Entonces, sumergirnos en una especulación tratando de adivinar cómo habrá sido la progresión de las atracciones, de la función social y cultural, de las atracciones en la evolución de la humanidad tardía, hasta llegar acá, nos dé algunos elementos interesantes para analizar. Les propongo una serie de cuestiones para poner sobre la mesa. En primer lugar, desde la perspectiva de temporada, estamos en Existe 10. Y Existe 10 es especialmente el foco en la búsqueda y en todos los derivados de la capacidad de movilizarse en términos de una búsqueda extraordinaria, porque estamos hablando de un 10, el existe y el 10. Entonces hay que honrar, sintetizar y ver el cruce entre los dos. Y ahí es donde uno podría preguntarse cómo pasamos de algo que nos atrae, de algo que nos moviliza, de algo que nos llama la atención, de algo que de alguna forma se candidatea para explicar por qué estamos en determinado lugar, en determinado momento, por qué llegamos hasta acá, por qué nos escapamos de alguna otra situación. El atractivo, esa tensión, esa invitación, esa convocatoria de determinados lugares de nuestra realidad por sobre otras, se va convirtiendo en un código nodal de la estructura del deseo y de la búsqueda. Y ahí es donde uno podría pensar que en instancias anteriores de la humanidad, antes de llegar a lo tardío, había algo que tenía que ver con lo poco común, no estaba tan industrializado. La atracción quizás tendía a todavía refugiarse en nichos de excentricidad, escapaba en algún ámbito un poco más natural y orgánico y no estaba tan connotado con lo industrial. Hoy por hoy, el imperativo de las industrias, sobre todo de la más nefasta de ellas, que es la industria cultural, está orientada justamente a sintetizar atracciones. Vivimos en términos de atracciones. ¿Cuál es la oferta de atracciones que es capaz de movilizar a esta entidad cada vez más afincada en cierta abulia? Entonces, el primer plano que les propongo es pensar de lo poco común a lo industrial, como uno de los ejes de análisis independientes de la atracción contemporánea. El segundo plano que les propongo tiene que ver con algo que venimos trabajando en esta temporada de manera bastante fuerte, que es el experiencismo, Es nuestra figura original para caracterizar la dictadura de la experiencia y, por supuesto, uno de sus derivados culturales, que es el hackeo de los sentidos. Uno podría pensar que la gestión de la atracción tiene que ver con un aspecto, es conectar de nuevo, como veíamos en la experiencia, algo de adentro con algo de afuera. Es algo que puede atraer desde afuera, pero también uno puede buscar desde adentro, ir a buscar esa atracción, estar sensible, predispuesto. Entonces, ese canal, que se candidatea mediante el experiencismo, como un lenguaje específico de la experiencia, que son las atracciones, tenemos que analizarlo también a la luz del hackeo de los sentidos. Si la atracción podía ser en estadios anteriores de lo humano una brújula, una especie de sexto sentido que pudiera orientarnos en nuestras más orgánicas búsquedas, el hackeo de los sentidos, la industrialización de la experiencia y demás, ya convierte la atracción o el falso sentido de la atracción en una beta, en un cariz, en una pulsión que deberíamos someter a una observación lo más crítica y desapasionada posible, porque justamente fue industrializado. Si algo fue industrializado, está sospechado de estar hackeado en el peor de los sentidos, ¿no es cierto? De no servir eventualmente a los intereses de emancipación, de complejización del individuo. Un tercer elemento que los quiero invitar a considerar tiene que ver con la atracción con respecto al plan de escape. El plan de escape es otra figura fundamental de la temporada Existe 10, y yo diría que se ha ido mutando este carácter, esta relación entre las atracciones y el plan de escape. Vamos de algo a que me saque de donde estoy, es decir, la susceptibilidad, casi el deseo, la imaginación, la fantasía de sentirse atraído por algo que me saque de acá, y se convierte en la búsqueda de atracciones que me hagan quedarme en donde estoy. Es decir, la atracción contemporánea tiene más la figura de profecía autocumplida y de baja de costos de no evasión que otra cosa. Es decir, ¿será mediante el hackeo de la industria cultural y de la suplantación de los sentidos del experiencismo la atracción el lenguaje que más que nada termine de inclinar la balanza para no iniciar un plan de escape, para convencernos de que nos tenemos que quedar en donde estamos? ¿Serán las atracciones de la humanidad tardía esas constataciones que vienen a inclinar por leve margen ese delicado equilibrio que está siempre a punto de desmoronarse porque urge un plan de escape? A todo esto también les propongo sumar en la consideración de la atracción y de las atracciones nuevos elementos con respecto a cómo vemos el mundo y cómo necesitamos que el mundo se nos venda, se nos antoje. El mundo pareciera que fue adaptándose a la sugestión, a la demanda de venderse. Antes el mundo no quería disimular nada. El mundo tenía las asperezas que tenía o los atractivos que tenía, pero parecía ser que no existía una industria para impostar o para darle una ética de lo atractivo, y no solo de lo atractivo, sino de la prestación sistemática de atracciones. Es decir, el mundo como un lugar, como un parque de atracciones. El mundo y la experiencia humana tardía pareciera ser que tiene que ser un parque de atracciones. Si una ciudad no tiene atracciones, no vale. Si una instancia de desarrollo de la vida no tiene esas atracciones, no vale. El experiencismo ha calado tan hondo que quizás esa esperanza primaria de la experimentación de una atracción de apertura imaginativa, por momentos hasta desconcertante, está quedando fuera del tablero. Ahí es donde, también vinculado a algo que veíamos en temporadas anteriores, les recomiendo especialmente las reuniones El caso de distracción y Atractores extraños, en donde indagábamos acerca de las figuras y los lugares, las formas que tienen los atractores de la cultura contemporánea. Eventualmente la conversión, la simplificación de esos atractores, ¿no? La defractalización, o podríamos también decir la deforestación de esos atractores, que eventualmente terminan gravitando, inspirando, ¿no? Tratando de traccionar en un movimiento que adquiere un carácter crítico y necesario. De este modo, el estudio independiente y de proyección transhumanista y posthumana de lo que son las atracciones tiene que ser algo esencial para poder justamente sumarlo a la teoría de la decisión, al encuadre general del deseo y de la imaginación posthumana. La atracción solía ser de esta manera. ¿Por qué llegamos y por qué estamos en este momento acá? ¿Cuáles fueron los juegos de fuerzas, las proyecciones y también quizás los quedos que están jugando ese partido silencioso en cada momento? En cada cosa que hacemos, esa ergonomía cultural, más o menos industrializada en cada caso, se ha ido jugando una plaza fuerte. Ese partido que vos no juegues, que vos no hackees, va a ser jugado por vos, sin lugar a dudas. Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer estar aquí una vez más en Club y Más, en la temporada Existe 10. Como casi todos los jueves últimamente, aquí en Ugarte 2110, agradeciéndole a la gente de Hit Cowork por facilitarnos este lugar tan agradable e inusitadamente tranquilo para estar transitando estos minutitos de introducción. Yo creo que vos
ahora
en el fondo
se
va generando una pica entre producción y mi persona, ¿no? Porque ustedes en el fondo quieren que el quilombo venga cuando estoy hablando yo. ¿No?
Que fue la norma.
Que fue hasta ahora la norma.
Así que,
bueno, verdaderamente un placer reencontrarme con todos ustedes en este espacio que tiene 26 años de trayectoria ininterrumpida. Con la producción de Pato Zubiri y Natalia Oz. Natalia Hoyos, así, en su vuelta, tan ansiada, tan extrañada.
Bienvenida
y por, con varias regresos, porque en realidad, qué viajeros, mira, estamos acá, somos seis, ¿no? Y hay tres personas que vinieron de viaje. Esto es joda. Verdaderamente, ¿no?
No está tan mal el país.
Paul Estrático es uno de los que acá ha bancado la parada, no, nada de viajes. Sí, nada de estos viajes en septiembre, esta cosa rara, esta cosa moderna.
Reperfilamiento.
Bueno, en cambio, Alex Ditzen y Jime Frey, por supuesto, están de ese lado de la grieta, ¿no? Del lado.
Está el lado dolarizado casi, y el lado clasificado.
Digamos, si se sorteara un premio experiencista, me parece que. Claro. Ellos tienen más boletos.
Seguro.
Tienen bueno,
más boletos. Lindos colores, chicos. Lindos colores, digo.
Es verdad, hay unas paletas ahí, unas tonalidades tremendas. Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches. De los creadores de Carga Virtual llega Pitufos en el País de las Maravillas. Lo que traje está más unido a lo que acabas de decir, imposible. Ni que lo hubiésemos coordinado.